Hola, te doy la bienvenida al diario de Emas. En caso de que hubieras escuchado un episodio anteriormente, te darás cuenta que desde el 26 de junio del 2023 no había episodios. Hoy es 15 de enero del 2024, entonces unos 6 meses que no había episodios y de hecho en el 2023 solamente hubo un episodio. Y bueno, de eso es lo que quiero hablar hoy. Después de tantos súbitamente vuelvo con interés de grabar esto. Bueno, el diario de Emas es una grabación de muy poca producción. Es yo estar grabando en algún cuarto aquí junto al sol porque hace mucho frío, o en la calle o en algún otro lugar, y soltar ideas que por texto, por video, por algún otro medio, es más difícil, es más complejo, y en cambio aquí hablarlo para mí, grabarlo y compartirlo con otras personas, pues se siente más natural, es más sencillo y sobre todo da ese toque, vamos a decirlo, humano, ese toque orgánico que el texto lo hace un poco más artificial, quiero creer. Entonces, el tema que quiero retomar hoy, hay varios, hay muchísimos, es sobre qué había pasado, por qué tantos meses y qué he pensado en estos meses sobre seguir grabando un podcast sin intención comercial, simplemente una media hora cada cierto tiempo, compartirlo contigo, una edición muy básica y de ahí subirlo a internet para que alguien desconocido que sepa español al lado del mundo o en cualquier parte, en cualquier momento, lo pueda escuchar. Y esto nace, este podcast, este episodio nace a raíz de escuchar las divagaciones de Adrián Perales, que a su vez me enrutó a otro podcast, el podcast personal de Daniel Sanz, que tiene muchas cosas con las que me identifico. No quiero decir que estoy de acuerdo al 100% en todo, pero en algunas cosas sí tuve una conexión emocional y es lo que quiero platicar hoy. Por ejemplo, el 19 de diciembre del 2023, Daniel Sanz en su podcast personal dice adiós, se aleja del podcasting. Ya no quiere seguir haciendo podcast como lo ha hecho por muchos años. Y por ahí del noviembre, octubre, septiembre del año pasado, vemos que, bueno, escuché los podcasts, los puedes escuchar tú también, y vemos que se siente ciertas emociones, voy a decirlas como yo las entendí, negativas, extrañas, con mucho que está pasando allá afuera. Allá afuera me refiero al mundo digital y uno de ellos también es que decir que el mundo digital no necesariamente es la realidad, no necesariamente es lo que vivimos, en lo que deberíamos poner toda la atención, lo que realmente nos debería importar. Sin embargo, pues sí lo es. Ya es una realidad que la vida digital conecta muy profundamente con nuestras emociones. Algunos trabajamos en línea con personas que nunca hemos estado cerca más de ciertos metros. Es una realidad también que vienen muy rápidamente tecnologías generativas de información, de imágenes, de textos, que le llaman inteligencias artificiales. Bueno, un tema largo. Y vemos que muchas de las maneras en que hemos construido nuestra vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea, toda nuestra vida, la tecnología tiene una participación muy fuerte. Y ya platiqué anteriormente, cuando leí un libro, por ejemplo, el del Internet Victoriano, que la tecnología de comunicación ha estado a lo largo de los últimos cientos de años. O sea, realmente necesitamos estar informados, las noticias tienen una fuerte influencia en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Y aún así, esto sigue acelerándose cada vez más. Lo que lo hace para nosotros, o sea, humanos que al 2024 estamos intentando encajar en una sociedad, estamos intentando funcionalmente tener una vida decente, una vida digna, por poner adjetivos ahí rápido. O sea, queremos ser humanos funcionales, que de cierta manera estemos en sociedad, que crezcamos, que mejoremos, que aprendamos, con un montón de sesgos, muchísimos, muchísimos sesgos que intentamos mediar, aprender sobre ellos, etcétera. Pero bueno, queremos crecer, queremos mejorar, queremos tener una familia, tener relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, se ponen muchos retos hacia la manera en que la vida digital empieza a permear en nuestras 24 horas del día, por llamarle de alguna manera. Y esto sí deja como muchas reflexiones, pero lo que me preocupa es que se quedan simplemente como en pensamientos, o en deberían ser las cosas así, o no me gusta que sean así, pero no transformamos la realidad, simplemente nos vamos convirtiendo como en pasajeros de algo que va ocurriendo muy rápido. Vemos cómo varios empleos van desapareciendo, etcétera, y nos vamos refugiando nuevamente en los medios digitales. Y pasan muchas situaciones que ya he tocado así muy sutilmente, pero se me han refrescado en estos últimos días. Por ejemplo, los temas de las relaciones interpersonales profundas, valiosas. Vamos a un foro y conocemos a algunas personas que piensan como nosotros y platicamos sobre un tema, pero la relación se queda ahí. Nada más ahí, o sea, es otra persona que lee mi texto, responde y es eso. No es una verdadera amistad, no es una verdadera relación profunda que trascienda a ciertas expectativas, que quiero hablar también de ello. O sea, esperaría tener algunas personas que cuando tenga una situación extrema, no sé, que me enferme, que tenga un accidente, que haya alguna situación inesperada. Me gustaría tener personas que me apoyen en ese sentido. Más allá de que compartimos ver una película, jugar un videojuego, trabajamos con la misma tecnología, por decir algo, sino que hay unas relaciones mucho más profundas. Por eso muchos se enfocan en la familia. Porque cuando termina un trabajo, cuando termina algún ciclo económico, cuando se termina un producto de entretenimiento, tu familia es la que se queda después de todo eso. Después de que pasa la moda por alguna plataforma para comunicarnos, después de que acaba un evento en tu ciudad y cada quien se va a su casa, las relaciones profundas creo que es un tema que, como muchas personas, por decir sociedad, comunidad, etcétera, nos sigue doliendo mucho. Y más personas quizás como yo, más introvertidos, que no nos gusta tener montón de relaciones superficiales en lo físico, pues quizás nos vamos hacia lo digital. Y es ahí donde en los últimos meses empecé a tener como una reflexión que me causaba cierta incomodidad, que me causaba cierto malestar, que es ¿por qué, para qué crear las cosas? He platicado mucho eso en otros podcasts, en el podcast sobre creación de juegos, sobre creatividad, y llegó un punto donde me tuve que pausar a decir por qué estoy creando contenidos digitales. ¿Qué espero? ¿Qué expectativas tengo sobre dedicar en este momento media hora a hablar yo solo y que lo escuches tú del otro lado en otro momento? No es un streaming, no hay gente en vivo. Y por ejemplo, en este podcast, en el último episodio, hice el episodio en el 2023 para ver qué pasaba, como un experimento. ¿Qué pasa si alguien responde? ¿Qué pasa si hay una conversación? ¿Se inicia una conversación? ¿Pasa algo más allá? Y no lo hubo. Y tal vez me digas tú, pues tenías una expectativa equivocada. O sea, un podcast, un post en tu blog, un comentario en un foro, pues nadie tiene la obligación de responderte. Y estoy de acuerdo en esa opinión. Sin embargo, implícitamente tenemos ya como una expectativa que tiene que haber una reacción. Yo creo que es tal vez por los medios de redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, por poner plataformas, las más populares, las que la mayoría de la gente conoce, que esperamos que haya números que se incrementen, esperamos likes, o si ponemos una opinión controvertida, esperamos que alguien nos conteste de manera incendiaria y respondemos nosotros, y hay una falsa sensación de que es algo importante. Le damos mucho toque emocional como a ese espacio de tiempo, a ese pedazo de nuestra cabeza, para cosas de baja importancia, yo quisiera creer, pero que creemos que son muy relevantes, que son muy importantes. Entonces, ya lo he platicado un montón de veces, pero lo retomo así muy rápido, de que las redes, los portales, lo podemos partir por lo menos en dos áreas. En las que son por pasatiempo, en la cual no hay un ingreso propiamente, no es nuestro trabajo, dedicamos un pedazo del día a crear contenido por pasatiempo, a leer un canal, un foro, a escribir, no es nuestro trabajo y por lo tanto no brinca hacia ese segmento en el cual lo tengo que hacer por obligación, lo tengo que hacer por cumplir unos métricos, simplemente porque entra al final de mes un dinero suficiente para poder permitirme seguirlo haciendo. Entonces, eso es todo lo profesional. Es algo que he hablado mucho, lo he visto en clase, etcétera. Entonces, las redes, las plataformas tecnológicas, las plataformas creativas o de creación como trabajo. Y en el otro extremo, las que son por pasatiempo. De base, las expectativas de ambas son completamente diferentes. En una, si no cumplimos con unos mínimos, no hay dinero suficiente para seguirlo haciendo, para pagarle a la gente, para pagar las plataformas. Y en el otro extremo, obviamente hay muchas cosas en medio, en el otro extremo tenemos a aquellas cosas que son por pasatiempo, que nos cuestan tiempo, nos cuestan dinero. Tengo que dedicar tiempo, ya sea los fines de semana, en las tardes, en tiempos libres en mi trabajo, pago las plataformas, pago cursos, para que alguien más pueda ver esos productos de entretenimiento, esas creaciones, y mi recompensa es que exista el producto. Mi recompensa es que con esos métricos de vanidad que ya mencioné, haya muchas visitas, haya muchos likes, haya muchas descargas. Sin embargo, cuando las dos cosas se unen o cuando se rompe esa relación de hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas, es donde siento yo que hay un punto de quiebre y es muy difícil regresar y voltear atrás. ¿Por qué creas juegos libres a la gente? Porque yo trabajé en área de videojuegos mucho tiempo. ¿Por qué los creas? Pues nada más. ¿Y hasta cuándo los vas a crear? Hasta que sienta que es lo correcto. Y eso ha pasado con muchas personas, creativos, artistas, donde llega un punto donde ya no tiene sentido seguir creando cosas. No quiero decir que esté bien, no quiero decir que esté mal. Simplemente lo analizo acá fríamente desde un lado y, por ejemplo, en el caso del podcasting, aunque es duro como espectador que de pronto ya no hay más episodios de tu podcast favorito, tu canal de YouTube favorito, hay dos escenarios. Uno, que la persona desaparece y no sabes si sigue viva, no sabes qué le ocurrió, no sabes si se enfermó. Simplemente un día dejó de publicar ese episodio, que es algo que se me hace muy curioso, de la separación entre el artista o el creativo y su obra, y que no sigues propiamente a la persona, sino sigues al personaje, sigues al creador, sigues a las cosas que crea esa persona, pero realmente no te interesa tanto la vida de la persona que está atrás. Y está bien, es una separación normal. Por eso muchos entrenan y practican esa diferencia entre no convertirte en el personaje, sino realmente tener una persona atrás. Y el personaje trabaja unas horas a la semana para crear esos contenidos, esos productos que la gente quiere, que la gente necesita. Entonces, de por un lado, es que a veces avisan de que ya van a dejar de hacer podcasting. Y eso me parece bien, me parece lo correcto. Por decirlo de alguna manera, es una señal hacia tu audiencia, hacia tus fans, hacia tus espectadores, de que vas a cerrar un ciclo. Y cerrar un ciclo es frecuente y creo que es lo más adecuado. Y está bien, por decirlo de alguna manera. Y hay otros casos donde la persona simplemente desaparece y tiene todo su derecho de hacerlo. Yo veo canales que sigo y de pronto me pongo a limpiar porque a veces empieza a seguir uno a demasiadas personas, ya no te interesan esos temas tanto, y empiezas a ver los canales y de pronto todo parecía ir normal y la persona desaparece. Te lo digo insistentemente porque me causa, como espectador, como público, me causa una reacción bien extraña, pero ahora yo lo entiendo del otro lado. Los podcasts en los que participé en los últimos 2 años, la mayoría de ellos, de pronto un día dejamos de grabar. Nunca se hizo ese adiós, nunca un comunicado. Y también el público no sigue, no lo pide, digamos de esa manera. O sea, en los podcasts en los cuales yo he colaborado, y va a sonar un poco a queja, y no me gusta mucho así quejarme al aire, al aire hacia la nada, digamos, y no hacer nada al respecto. Nadie dijo, me gustaría que el podcast siguiera. Si hay un canal, por ejemplo, el de Sembrando Juegos, en el cual un par de personas dijeron, oye, qué malo que ya no publicas videos, me gustaría que hicieras otro curso. Pero más, y lo voy a decir muy personal, obviamente tómalo como gustes, pero así como más desde el lado de la exigencia, así de ¿cuándo vas a publicar el siguiente episodio? Quiero que termines el curso que empezaste a dar de manera gratuita. Y es donde se mezclan las dos partes que había mencionado. La parte de trabajo, hay alguien que te está pagando por ello, sobre todo cuando tienes un ingreso a corto plazo y no le quieres apostar a años de generación de contenido para que empiecen a llegar los, no sé, los patrocinadores o anunciantes o el modelo que tú utilices. Y también llega un punto en el cual dices, ya, pues ya no quiero seguir grabando esto que me consume tiempo, no me genera un beneficio económico. Y por otro lado, el que no es económico, sino es por un gusto personal, pues ocurre algo similar. Oye, no pasa lo que yo quiero que suceda. Lo vi en el podcast de Adrián Perales, también en el de Daniel Sanz, como que ellos se han sentido decepcionados por, vamos a decirlo de alguna manera, no quiero poner palabras que no hayan dicho ellos, es mi interpretación personal, como decepcionados por la promesa que era el podcasting. Era un espacio en el cual tú empezabas a grabar y empezaba a llegar la gente sin publicidad, sin cierto esfuerzo, los agregadores iban a promocionar ciertos temas, la gente lo iba a ver y vas a tener muchos seguidores. Y eso no creo que esté mal. Sobre todo personas, si yo quiero creer que como ellos dos y como yo, pues somos profesores, somos podcasteros, nos gusta mucho hablar, al menos yo he trabajado en radio, he trabajado produciendo y hablando en diferentes podcasts, entrevistas, conferencias, me gusta, lo disfruto, lo hago gratis, lo hago pagado. Entonces creo que nos gusta que nos escuchen y por eso estamos aquí hablando, grabando, publicando, promocionando. Nos gusta, sinceramente. Tengo que decirte que el último año ese gusto que yo he tenido lo pausé por enfocarme en otras áreas de mi vida, en arreglar algunos asuntos personales que tenía ahí pendientes y lo descuidé, sinceramente, pero yo sé que tarde o temprano va a volver ese espíritu y me van a volver a invitar a alguna charla, alguna conferencia y ahí voy a estar yo. Porque me gusta hablar, me gusta comunicarme, me gusta debatir, me gusta pelear hasta cierto punto. Pero si esa promesa donde las plataformas, y me viene a la mente Facebook del 2004 y TikTok, y hay muchas, donde simplemente habla, genera un contenido y ya vas a ser famoso y va a empezar a ingresar el dinero, ellos mismos lo dicen, yo lo he visto, cada vez es más complicado. Cada vez el puro hecho de que exista la obra no garantiza nada. No garantiza público, no garantiza ventas, no garantiza anuncios. Y a veces lo pintan así. Está muy comprobado, es muy sonado que cuando tú subes un video a alguna plataforma, me viene a la mente Facebook, las estadísticas están infladas. Y cuando estoy en alguna reunión profesional con ciertas personas y me dicen, oye, este post llegó a 10.000 personas. Y pues yo les digo, ¿eso qué significa? ¿Cuánta gente va a comprar este producto? ¿O cuánta gente va a seguirte? ¿O se van a convertir? Le llaman mucho en marketing. Se va a convertir en un fan verdadero. Y si metemos a la ecuación lo de los 1.000 fans verdaderos, o sea, es gente que paga tu estilo de vida. Y creo que tenemos esa expectativa, que alguien va a cubrir esto que está en la línea entre un pasatiempo, algo semiprofesional, algo que cubre tus gastos, hasta un exitoso profesional top de tu país, por ejemplo. Obviamente cada quien va brincando en esas etapas hasta establecerse en alguna de ellas y quizás esa fama sea temporal por un par de meses o años y de pronto pues ya todo se termina, ¿no? Es como un ciclo esperado, aunque cada vez son como más rápidos. A lo que voy es, creo que todo parte de expectativas que tenemos sobre por qué creamos las cosas. Y estoy de acuerdo con esos chicos que nos comparten sus experiencias, de que está bien crear por crear. Está bien quitarse la flojera, por decirlo de alguna manera, y empezar a tener la oportunidad, el privilegio de crear lo que sea, crear cosas incompletas, crear cosas comerciales, ponle todos los adjetivos que quieras. Sin embargo, en mi caso, y no quiero ni justificarme ni nada, tal vez algo que quiero cambiar, llegó un punto donde dije, ¿para qué creo? ¿Para qué escribo esto que nadie va a leer? para leerlo necesito meterle promoción, publicidad, estar yo anunciándome, convertirse en una figura semipública o algún tema que causa mucho ruido. Está bien en los que lo manejan, sobre todo mis amigos, obviamente los respeto y los quiero, que es la marca personal, que es tú vivir un rato en ese personaje. No eres el humano, no eres aquella persona con defectos y que 24 horas del día pasan muchísimas cosas, sino es aquel que se ve unas horas a la semana a través de un episodio de audio o de video o de un texto o de lo que sea. Es vivir en ese personaje. Hay gente que lo hace 40 horas a la semana, hay gente que lo hace un par de horas al mes, pero sí es decidir qué quiero ser de ese personaje. Y ha sido como estos últimos 2 años ir entendiendo qué humano quiero ser, qué personaje profesional quiero ser. Y también ha sido desconectarme mi fuente de ingreso de todo esto que he mencionado. O sea, sí ha sido cortar, de dejar de ganar dinero por juegos, porque es un área bastante dura, bastante retadora, bastante inestable, y necesitaba estabilidad en mi vida. Entonces sí fue como una decisión muy dura, muy difícil, quiero decir, de saber qué iba a hacer después. Sobre todo, una situación recurrente que he escuchado en varios podcasts y leído por ahí también, es de que cuando nosotros asociamos nuestra identidad a algo que hacemos y cuando lo dejamos de hacer, evidentemente nuestra identidad se rompe. Digo, soy podcastero y en el momento en que dejo de hacer podcast, no soy nada. Obviamente estoy exagerando y dramatizando. Sin embargo, eso puede llegar a pasar y lo he visto con amigos, por ejemplo, que son emprendedores. Yo en algún momento me considero emprendedor hasta que descubrí que el gen emprendedor no necesariamente iba más con mi personalidad de riesgo, de venta, de comercialización, de romper lo establecido. Yo funciono más en otro tipo de actividades, en otro tipo de modelos mentales, de pues, no romper lo establecido, sino mejorar lo establecido. No me importa tanto lo comercial. Aunque he tenido que aprender a vivir en un ambiente donde vendes tu trabajo, donde vendes tu tiempo, vendes tu talento. Entonces, al final, siempre en lo profesional hay comercio, hay venta. No quiero irme a extremos que veo por ahí en internet, criticable, respetable, eso es lo que quiero decir. Sin embargo, extremos donde todo lo que se hace comercial está mal, el software que se hace con intereses comerciales está mal, los podcasts que tiene una pared de pago y si tienes que pagar para verlo está mal y la piratería está bien. O sea, no quiero irme a esos extremos, respetable, creo que todos hemos pirateado algo, creo que todos queremos que se nos pague justo por nuestro trabajo, o sea, obviamente es ese personaje contra esa realidad. Entonces, no me quiero meter en ese tema, si tienes una u otra opinión, obviamente la respetamos y si somos amigos, pues con más gusto. Que si eres una persona desconocida que nunca hemos charlado y no nos conocemos más a profundidad, pero lo que quiero llegar es que debemos tener ese balance, o deberíamos, o pienso que yo debería tener ese balance entre la parte profesional, entre la parte personal, entre esa expectativa que a veces es irreal, sobre todo cuando tenemos 10 años menos, somos mucho más jóvenes. Nos queremos comer el mundo y de pronto nos empezamos a envejecer y empezamos a ser un poco más lentos y esas ambiciones gigantes de comernos al mundo van pausando, van frenándose y nos enfocamos en otras cosas que sentimos que importan más. La familia, la comunidad, los pocos amigos que tengamos, la poca influencia que tenemos sobre algo más cercano, en lugar de tener 10 millones de desconocidos que de alguna manera te siguen. Y lo ves en el espejo de mucha gente. Este fin de semana fui a un evento local. ¿Cuántas personas habremos recibido? Unas 200, posiblemente. Eran 2, 4, 6, 8, 10. Como 12 mesas de 6 personas cada una. Bueno, algo así. Entraban y salían las personas con juegos de mesa. Creo que he platicado en alguno de los podcasts que dejé un poco los videojuegos y los videojuegos en línea para acercarme a los juegos de mesa. Y aún así, en el año pasado, después de ir a varios eventos y vimos que los juegos de mesa sí están bien, son mejores quizás que los videojuegos en el tema de acercar personas, son más físicos, no tienen la barrera digital que lo mencioné brevemente. Sin embargo, aún así son ambientes hipercompetitivos, en los cuales metes mucho tiempo, metes mucho esfuerzo y la recompensa quizás no es la que quisiéramos. Entonces pausé levemente trabajar en el área de creación de juegos de mesa y me invitaron a un evento a promocionar y estar cerca de la gente y se sintió muy bien. Bueno, después de todo ese paréntesis, una persona lleva a su hermana, una adolescente de entre 12 y 14 años, no recuerdo exactamente el número, me lo dijo y no lo recuerdo, vamos a decir 14 años. A la mitad del evento estábamos jugando, estábamos conviviendo, todo muy a gusto, abre su teléfono y le cambia el rostro y se preocupa y se estresa. Me dice, me están, ay, ¿qué palabra utilizó? Funando o alguna de esas, me están molestando o me están ofendiendo en redes sociales, en Instagram concretamente. Y entonces la mayoría de nosotros, ya algunos se veían en 20, en 30 años, pues fue como, dale poca importancia. Dale poca importancia a eso, pero obviamente para un adolescente donde su vida está en torno a esa identidad social, a esa identidad digital, pues obviamente se le presta muchísima importancia. Y es el espejo en el que yo me reflejo ahora. O sea, ¿qué tanto de lo que yo hago como persona íntegra, digámoslo así, tiene relación con el medio digital? ¿Soy la imagen que proyecto allá afuera? ¿O hacia dónde quiero cambiar? Y algo que pasa y lo he leído y lo he visto a lo largo de mucha investigación, mucho análisis que he llevado, y obviamente aquí es un micro resumen de muchos textos, muchas líneas. Eso siempre ha ocurrido. Es decir, los medios, ay, ¿cuál era? El cuarto poder, toda la influencia que tenemos en los medios de comunicación, claro que influyen, claro que inclinan balanzas, claro que mueven números financieros. Sin embargo, también tiene mucho que ver con la importancia que nosotros le damos. Y empieza a haber mucha pérdida de identidad y la asociamos a lo primero que se mueva. Si ya, por ejemplo, en temas religiosos no nos identificamos con alguna religión, con algún ser supremo, algo así, pues nos vamos hacia otra imagen, que pudiera ser un empresario. Ahí está el movimiento de, ay, ¿cómo se llamaba ese libro? Sociedad CEO, creo, en el cual, como ya los políticos tradicionales no reflejan los valores que queremos, entonces traemos a un empresario a que dirija un país, en el caso de Trump, con todo lo polémico que eso puede involucrar. Tampoco eso funciona, entonces nos vamos hacia influencers, personas con las cuales nos sentimos identificados porque se parecen a nosotros. Y después hay una separación porque vemos que no son exactamente igual que nosotros. Entonces nos vamos moviendo todo el tiempo en direcciones muy aleatorias, muy raras, buscando hacia qué pertenecemos. Y pues se nos hace muy sencillo ir hacia redes, ir hacia internet, porque es muy accesible, no requiere mucho esfuerzo, e intentar buscar ahí esos huecos, esas carencias que tenemos, cuando muchas veces el hueco está en nosotros mismos. Y decirlo está bien fácil, vivirlo. Para mí estos últimos 2 años ha sido bien retador, porque implica pues una buena relación entre afuera y adentro. Nuevamente, mi comunidad, mi familia, sí ha sido, y lo agradezco a mi esposa, un proceso duro con ella de transformarse, de rediseñar tu vida, de hacer cambios profundos, de tener sentimientos y emociones duros, de miedo, de incertidumbre, porque las cosas no necesariamente están como quisiéramos. Pero bueno, lo menciono porque es algo que posiblemente a ti del otro lado te esté ocurriendo. Posiblemente también existe ese vacío, esa falta, que no necesariamente es ir a una red social, no necesariamente es ir a un podcast y intentar llenarlo ahí, sino posiblemente tengas que trabajar, tengamos que trabajar en cambios más profundos que van desde nuestra personalidad, situaciones de ego, situaciones psicológicas, que no nada más se tienen que caer en lo teórico. Qué bonito, escuché esto, genial, me gustó y ahí lo dejo. Sino que requiere un trabajo constante, una ejercitación constante para mejorar aquello en lo que no somos buenos. Y aceptar que no somos buenos es durísimo. Todo en lo que sostuviste tu vida durante 20 años, la parte estructural de la vida de la mayoría es estudiar en la escuela, vivir en el seno familiar y después estudiar una carrera y después irte a una empresa, etcétera, a trabajar. Y mucho de eso se va rompiendo. Y entonces, ¿sobre qué nos sostenemos? Los cimientos tuvieron que ser firmes y no siempre son firmes cuando ya estás afuera ante el mundo. Y bueno, lo hablo de las personas en 30 años, que es mi generación, pero posiblemente tú que ya estás en 40 y 50, ya lo pasaste, ya lo viviste, o lo estás reviviendo por todos los cambios tecnológicos, cambios sociales. Entonces, sí es una situación bien peculiar. Ahí quiero dejar este punto del audio para seguir platicando luego. Pero bueno, esto es todo por ahora en el diario de Emas.